COPE Catalunya i Andorra.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. En el control de sonido, nuestro compañero Héctor García. Yo tenía la idea de ir a la radio hoy, pero se han ido descabalgando, pero bueno, no sé si la palabra es adecuada también, los tertulianos, y no han podido venir por el tema de la lluvia, otros por temas médicos y otros por temas de trabajo, así que al final he decidido pues hacer el programa, esta tertulia, desde los estudios de Gracia, en este programa 5564 de la historia de Tiempo de Español. Vamos a hacer, por supuesto, nuestra habitual tertulia. Además, creo que hoy es interesante el poder analizar y valorar todo lo que ayer se dijo en el programa de los temas económicos y también, por supuesto, lo que declaró Martín cuando, aprovechando la entrega de Marca de su premio como máximo goleador de segunda división la pasada temporada, vino especialmente y es proceso de Brasil. Bueno, pues dijo, entre otras cosas, algo que aquí ya habíamos explicado en reiteradas ocasiones. Yo debo entender que mucha gente piensa, y lo comprendo perfectamente, que a lo mejor lo que se dice aquí es, bueno, pues no es creíble. Y lo digo con respeto y cariño hacia mí también. Porque cuando pasó lo del tema Martín a nivel deportivo, yo recuerdo que les comentamos que algo había pasado desde que Martín se hace la foto en el, bueno, en el control médico, es que no quiero decir el hospital porque no lo voy a decir, y 2 horas después decide marcharse del Español. Nosotros ya les dijimos que desde que pasó todo el tema de Marbella, la relación de Martín con Garagarza no era muy fluida. Nunca lo fue. Con Luis sí. Yo creo que Luis fue capaz de perdonar a Martín su fuga y pensó que era un jugador importante para segunda división. Recuerden que los primeros partidos de Martín, el jugador no celebraba los goles como al final acabó celebrándolos, con su último discurso de cara a la grada de animación, cuando ya mucha gente pues se fue, porque todo aquello fue un poco un cambalache, y dijo lo de que somos el puto Español y que este club merece luchar cada año por Europa. Se consiga o no se consiga, pero merece luchar por Europa. Ya Garagarza tenía claro que Martín podía decir misa, pero que no iba a seguir en el Español. Porque desde que Martín dice eso, ya no hubo ninguna llamada, ningún mensaje para llegar a un acuerdo como se había establecido entre Martín y el club. Había un acuerdo verbal, un acuerdo de palabra, y para Martín la palabra es mucho más importante que cualquier otra cosa, y no se cumplió. Por eso Martín tiene la esperanza que cuando se presenta en la revisión médica, que alguien le diga algo. Pero como ve que nadie le dice nada, se va al club, allí se encuentra Garagarza y decide marcharse. Él no tenía la idea de marcharse. Él tenía la idea de seguir. Pero claro, Garagarza ya tenía en mente que se tenía que ahorrar el dinero de la ficha de Martín y que ya le había puesto una cruz a Martín hacía mucho tiempo. Ese es la forma de actuar de Garagarza. Cuando te coge manía por algo, antes de hablarlo o decir, oye, ¿qué ha pasado? Y hablo también de mí, decide ponerte una cruz y hasta aquí hemos llegado. Pues muy bien. Pero una cosa es hacérmelo a mí o hacérselo a algún otro medio de comunicación o a alguna otra persona que no pinta nada. Y otra cosa es hacérselo al jugador que te había dado una parte del ascenso a primera división, como es Martin Braithwaite. Y Gara Garza decide que Martin es prescindible en este club, que nos ahorramos toda su ficha, era una ficha importante, es verdad, y que con tres jugadores cedidos hacemos un Martin. Bueno, pues se ha equivocado. Y ayer Martin reconoció que desde que el equipo consigue el ascenso y pasaron, yo creo que 30 días, más o menos, ¿no? El día del ascenso creo que fue un 20, fue el 23 de, creo que sí, el 20, 23 de junio hasta el, creo que fue el 18 de julio, más o menos un mes. Estoy hablando ahora de memoria, ¿eh? Pues yo tendría que acordarme de la fecha esta, ¿eh? Del 23, sí que era el 20, 23 de julio, exacto, 23 de julio, que era la verbena de San Juan. Bueno, pues desde esa fecha hasta que Martín se presenta de los primeros a hacer la revisión médica, el club no le dice absolutamente nada. El club debería ser Garagarza. Y eso hace que Martín tome la decisión de marcharse. Y luego está el tema de la posible intervención de Martín para la compra del club. Llevamos meses hablando de este tema. Mucha gente no se lo creía. Vuelvo a decir lo mismo, que no se lo creía. Supongo que ellos tienen unas fuentes de información tan fiables y tan buenas que si no se lo dicen estas fuentes o lo dice el propio jugador, aunque el jugador no, ayer no dijo mucho, pero supongo que en Petit Comité algo debió comentar. Porque entonces hoy he leído, algún medio de comunicación ha citado Tiempo de Español, como ha sido La Grada o ha sido también el diario AS, del tema de lo que llevamos hablando varios días. Bueno, varios días, no, varias semanas. Y hoy en el Twitch tendremos a Marc Koch, que él también conoce un poco todo este asunto, pero les puedo decir que directamente Martín no ha hablado con nadie de Ambició Perica. Él directamente no ha hablado con nadie de Ambició Perica. Y todo este tema lo está llevando él. Como les dije el otro día, hay otra persona que es el CEO de Braithwaite Invers, o creo que era, ahora no recuerdo el nombre, tengo una mala memoria. Creo que es Braithwaite Inversiones, creo que es el nombre de la empresa. Tiene varias, pero esta es la que lleva todo este tema. Y hay otra persona que es el CEO de esta empresa, que es Manuel Arias, que es el que coordina un poco desde aquí todo lo que se puede hacer desde Barcelona a través de Martín. Por lo tanto, a mí me da la sensación que esto, como ya les dije en el día de ayer, las cosas están en un periodo embrionario, es decir, con mucha tranquilidad, no hay prisa. Hay prisa, pero no hay prisa. Como el que decía que la prisa mata, pues lo mismo. En este caso, Martín va con paciencia. Él está buscando inversores. Él va a poner dinero. La cantidad no lo sé. Si va a aceptar un 30, un 40, un 50%, un 25%, no lo sé. No lo sé. Pero él está trabajando con mucho sigilo, con mucha tranquilidad porque él quiere. Su ilusión es volver al Español. Sabe que como jugador no va a volver porque no creo que vuelva ya como jugador, aunque él, si le apetece, puede volver a jugar. Pero claro, con la actual dirección deportiva está claro que no. Pero si todo esto cambia, los actuales mandatarios no estarán este próximo año, ojalá, en el Real Club Deportivo Español, aunque es una cosa que llevamos tanto tiempo hablando y tanto tiempo ilusionados de que va a cambiar, de que va a cambiar, de que todo esto seguro que el año que viene, que el año que viene, pero que desgraciadamente no se está produciendo todo esto. Entonces, al no haber ningún tipo de, desgraciadamente, de cambio, ningún tipo de situación especial en lo que está sucediendo en el tema de la venta, pues tenemos que asumir en estos momentos lo que hay. Y lo que hay es, bueno, pues que el Español está en manos de Chen, que no sabemos qué va a pasar en el mercado de invierno, porque las dos opciones, bueno, tres opciones, pero yo creo la tercera opción es una opción bastante, yo diría que difícil de lograr, que es que se consiga un sponsor tan grande, tan grande, tan grande, que al final podamos suplir lo que es la venta de un jugador por un por una inversión importante a nivel de sponsorización. La empresa es Braithwaite Enterprise. Yo lo había dicho en, no sé, yo creo que lo había dicho bien, lo de Braithwaite Enterprise. Pero bueno, no importa. La situación, repito, es esa. Espero que poco a poco vayamos conociendo un poquito más de novedades sobre este tema, al igual que todo lo que se va conociendo a nivel económico de cuál es la situación en estos momentos del Real Club Deportivo Español. Y es un deseo, una ilusión que supongo que tenemos todos, que la única forma de cambiar el club, la única forma de que cambie todo, por supuesto, es el tema de la venta del club. Así que gracias a todos aquellos que han confiado en las noticias que nosotros les dimos en el tema deportivo hace ya tiempo y en el tema empresarial con Martín, porque son verdad y no hay ningún bulo, ninguna mentira, ninguna ilusión, ni ninguna falacia, ni querer engañar a nadie. Aquí intentamos no engañar a nadie. Yo siempre les digo que a veces me puedo equivocar, pero por ejemplo en el tema de las ventas nunca me he equivocado. Otra cosa es que no se hiciera la venta por otros motivos, pero no les hemos engañado con lo que estaba pasando con la venta. Y creo que algún día, repito, algún día, alguien, si le apetece, aunque ya lo explicó en su momento José María Durán, el fiasco de la primera venta hace unos años cuando él acabó pues en la calle, pero en esta segunda venta, esa segunda posible venta con nuevamente con Foster de la Vega, pero en este caso también con Durán, pero con una persona que hacía más también de un poco de enlace con Foster de la Vega, que era Andrés Fassi, pues se rompió. Y yo estoy intentando, ya lo saben desde hace tiempo, poder hablar, bueno, hablar hablo con él de vez en cuando a través del WhatsApp, pero poder entrevistar a Andrés Fassi. Eso es un deseo y el día que él diga que sí, porque me va diciendo que cuando él pueda, cuando él pueda, cuando él pueda, pues hablar con él y que explique todo lo que pasó en la fallida venta del mes de marzo-abril. Son las 6 de la tarde y casi 14 minutos, programa 5564 de la historia de tiempo de español. Hasta las 7, ya saben, tenemos nuestra habitual tertulia con Arnau Baqué, Xavi López, Pedro Ruiz y Jorge Larena.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar. Para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Durante nuestro primer año en Obramat Hospitalet hemos ayudado en muchos proyectos de construcción y reforma. Pero lo más importante es la relación que hemos construido contigo. Y es que nos encanta formar parte de tu día a día y queremos seguir construyendo un futuro juntos con los mejores productos de calidad profesional durante muchos años más. Donde compran los profesionales. Obramat Hospitalet. Your eyes are full of hesitation.
6 de la tarde, 14 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos una estrella y lo vamos a hacer, miren por dónde, a la salud de la gente de secciones y en especial a Isidra Espiga, que sé que está pasando un año complicado, un año difícil, y que creo que la gente de secciones merece todo el apoyo de Tiempo de Español. El club está dejando morir a secciones y al final acabará lográndolo, y si no, tiempo al tiempo, porque el nivel de secciones ha llegado a un punto tan, tan brutal en el equipo de los equipos de básquet, hockey, balonmano, que está haciendo una temporada increíble, volei. Creo que necesitan el apoyo y hay mucha gente que le ha dado la espalda, porque mucho bu parlé y poco hacer de muchísima gente, a todos los que están haciendo un trabajo increíble en secciones, y uno de ellos es Isidra Espiga. Así que desde aquí un fuerte abrazo, Isidra, y todo nuestro apoyo con esta buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hacemos una pausa y vamos con los primeros tertulianos.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Las 6 de la tarde, 17 minutos. Saludamos a Xavi López. Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Xavi.
Y también a Pedro Ruiz. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javi. Buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a hablar del equipo, porque no ha habido liga y tampoco lo habrá esta semana. No quiero ver la clasificación porque es ficticia, así que nos quedamos con la ilusión de vamos a ver qué pasa la semana que viene y perdemos la clasificación de vista. No sé si vosotros la veis mucho en la clasificación o habéis decidido no verla. Xavi.
Bueno, yo he desconectado en esta parte, ¿eh? Como bien dices, no lo he mirado mucho. Sí que es verdad que el fin de semana pues hubo un par o tres de resultados que no nos fueron bien. Pero al final es lo de siempre. Si no sumamos nosotros, poco hay que hacer si los demás tarde o temprano reaccionan. O sea, a mí no me preocupa especialmente que Las Palmas haya ganado 3 de 4... porque estos son rachas que a mí hay equipos como el Getafe o equipos así que estaban, bueno, y alguno más, la Alavés, que ha sumado muy poco últimamente. Es decir, la clave es que nosotros ahora tenemos que reaccionar y ahora pues esperar el partido del Girona, pero no especialmente lo he mirado mucho, la verdad.
Pedro.
Bueno, yo como Xavi, como tú, no estoy mirando mucho la clasificación, porque cuando se te suspende el partido ya, bueno, vas mirando de reojo lo que hacen los demás equipos. Suerte del gol del Athletic Club en el último minuto, en el último segundo, porque si no hubiéramos estado penúltimos. Pero en realidad lo que me aporta y veo de una manera optimista es que el calendario ahora va a ser mucho más accesible a los intereses del Español. Entonces ahí ya no puede haber excusas de ningún tipo, que si no es de nuestra liga, que si en fuera de juego, que sin cualquier historia, ahora ya vienen, si no se juega el partido suspendido antes del año estamos hablando de 5 partidos más 1 de Copa, ¿vale? Entonces, no hay excusas. Quiero meterme en 16avos de final y sumar todos los puntos posibles. Intentar ganarlo de casa porque vienen rivales ahora muy, muy de nuestra liga, accesibles, y que se tiene que puntuar porque lo que no hagas ahora antes de final de año, luego ya psicológicamente, si te ves ahí abajo a 3-4 puntos de la salvación, ya somos esto y estaría, bueno, pues la gente se vendría abajo y siempre estaríamos en lo mismo. Pues vamos a aprovechar ahora este calendario, como he dicho anteriormente, y vamos a ver lo que pasa.
Bueno, del tema, Martín, ¿qué opinión tenéis? No solo a nivel del asunto de la compra, sino también de lo que ya se comentó en este programa hace tiempo, del silencio que llevaba Garagarza con él y que acabó en la marcha de Martín después de pasar la revisión médica.
Bueno, yo como opinión, que quede claro, es como la película esa de Sospechosos Habituales, ¿no? Este club lleva mucho tiempo haciendo, sobre todo los últimos 4 o 5 años, haciendo las cosas muy mal. Entonces, se ha gestionado muy mal la salida de Martín. Fue esperpéntico lo de la foto y que al cabo de 2 horas el club hiciera el comunicado de que se iba y que él dijera ayer en las declaraciones de que no había tenido contacto, ¿no? Entonces, eso por una parte. Del tema, pues el tema de la venta, pues está claro que él se va moviendo, que él está tanteando, que habrá hablado con inversores, que, pero bueno, es un tema paralelo, ¿no? Pero que no tenga comunicación, que él no haya hablado con, bueno, en fin, es una más de esta gestión del club, sobre todo en los últimos tiempos.
Yo creo, Pedro, que Garagarza le puso la cruz Marbella y ya no se la quitó.
Seguro, no lo dudes. Ya lo has dicho tú en la entrada. Garagarza, el que pone la cruz, se acaba. El que no está con él, tiene la cruz hecha. Porque es que es así. Yo estoy convencido de que con un poquito de esfuerzo y un poquito de comunicación, Bretby se hubiera quedado. Seguro. Y luego para traer 3 delanteros que no han hecho absolutamente nada, pues haber pagado un poquito más a Bradwell, porque es un tío comprometido, es un tío que lo ha dado todo por el Español, es un tío que venía del Barcelona y no, o sea, no ha tenido nada que ver con esas nada. Es decir, más compromiso que el que ha mostrado Bradwell con el Español cuando es un tío extranjero, que tampoco ya tiene su carrera más que curtida. O sea, todo esto eran visos para la continuidad de Bradwell. Y ahora que sacas el tema de Garagarza, voy a decir una cosa. Mañana, Quique Cárcel, director deportivo del Girona, ha convocado a la prensa para hacer una rueda de prensa de la valoración de la temporada del Girona y cómo se va a mover el equipo dentro de estos meses y sobre todo en el mercado de invierno. ¿Por qué no se hace aquí esto? ¿Por qué menos cruces y más transparencia? Yo sé que Chen no le ha puesto las cosas fáciles a Garagarza, no le ha dado los mimbres, pero hombre, es que el 80% de fichajes que ha hecho Garagarza el año pasado y este son toyas. Es que son toyas, me sabe mal decirlo, pero es que es así. Da la cara como Dati de Cárcel mañana, que ha reunido a todos los periodistas mañana de Girona, que cubren la información del Girona. Es que no lo entiendo.
Bueno, y luego pasa lo que pasa con los documentos que ayer explicamos. ¿Sí? De la temporada 2021. Todo el tema del Excel de lo que se cobraba a los jugadores, lo que se pagaba a los representantes, las amortizaciones, que no tenían nada que ver con muchísimas cosas que se vieron. Y luego los informes de jugadores que descartaban a Oscar Gil y traemos a Oscar Gil. Claro, es que son cosas alucinantes.
Sí, bueno, los datos que das ayer son de un valor periodístico muy importante, pero muy importante, de verdad. Entonces, que haya jugadores que han puesto el grito en el cielo para renovar, como Melendo, cuando cobraban lo que cobraban. Estamos hablando de 800.000 euros, ¿eh? 800.000 euros, que son 133 millones de las antiguas pesetas. Pero ¿de qué vamos? O sea, el despiporre que ha habido en este club es que es tremendo, y es que las cosas que se hacen mal acaban saliendo mal.
Y luego, Pedro, y luego le pregunta a Xavi, el hecho de que se puso en el mercado a Pedrosa, a Darder, a Raúl de Tomás, y se quiso ceder ese mismo año a Cabrera. Por lo tanto, luego, que nadie se haga cruce del por qué Pedrosa ya no quiso renovar, porque ya se le había puesto en el mercado 2 años antes. Darder, cabreadísimo, pero bueno, al final acaba renovando para que la amortización se vaya un poco pasando en el tiempo, pero él también hace una renovación para cobrar más. Y luego lo de Raúl de Tomás, claro, es que Raúl de Tomás llega el primer año, hace lo que hace y ya se le quiere vender por 25 millones, además, por 25 millones.
Claro, ver, es que... Sí, sí. Xavi, no, yo lo que quería decir es que, bueno, lo de los números ayer fue impresionante, lo estaba escuchando atentamente, es increíble. O sea, ya no lo de la época Chen, ¿eh? Que está claro que cuando vinieron esos primeros jugadores con el gran acierto de Ramón Ruber, haciéndoles contratos, que subió la masa salarial, se la gastó directamente, pero que subió los sueldos. Históricamente el Español ha pagado muy bien como equipo para optar a Europa, para el equipo de Europa League, pero el rendimiento siempre ha sido casi siempre nefasto. O sea, unos sueldazos que no pasa en otros equipos con este nivel. Entonces, claro, estamos arrastrando, como siempre, errores del pasado, y ahora mismo, con lo que nos ha generado, que esto es paralelo, pero no se ha generado ningún tipo de patrimonio porque has venido con 7-8 cedidos, pues ya me das tú el panorama de... Y encima, como si fuera algo, lo de los números del club, de las primas, de subir, ¿y qué quieres? Es que si se aplazaron los sueldos, se han diferido. Es que todo es una gestión que ellos se justifican y luego son ellos que la han provocado, ¿no? Entonces es como que es esperpéntico.
No, claro, es que había jugadores que con unos salarios brutales de equipo de Champions, pero ya venía, alguno venía de la primera etapa de Ramón Robert, como el caso de David López.
Pablo, es lo que dice Xavi, la deuda va creciendo año a año y eso se acaba reflejando entre descensos y todo eso en el campo, que no puedes fichar a los mejores jugadores, que bueno, que todo va mal, Javier, todo, es que en el área social lo mismo, es un despiporre, ya lo he dicho, es que son decisiones que, bueno, que es verdad que Chen el primer año, bueno, pues apostó por fichajes y puso dinero y eso, pero la elección de las personas que ha puesto han sido totalmente incapacitadas y se ha demostrado.
Ya, pero si por ejemplo, Pedro, es una, lo que hablábamos, lo que ayer contaba, es decir, te hacen unos informes, una serie de gente de la Secretaría Técnica, donde se recomienda que Óscar Gil no es el fichaje para este equipo, que de los 7 laterales era el peor.
Pues ahí está.
Y resulta que fichamos a Óscar Gil, y el mejor, que era Pablo Maffeo, no lo fichamos.
Hay un director deportivo, que era Rufete, que tomó decisiones, pues que se vio que eran indecentes, y se demostró su incapacidad a la hora de... Bueno, de crear cosas positivas para el Español. Y fue, bueno, acabamos como acabamos, con la gorra el puesta de entrenador, y bueno, pues la imagen dada pues es lo que nos está llevando a esto, y más nos vale que no descendamos este año. Más nos vale. Porque no va a sonar la flauta cada año de subir al año siguiente, y bueno, ya podemos hacer todo lo posible para no descender, porque si no el futuro es muy negro.
Xavi, ¿alguna cosa más?
No, pues muy bien apunta Pedro. Es que o este club se vende o pinta... Ya no es que sean interpretaciones, es que pinta muy negro. Si ya, es que estamos peor que hace 4 años el primer descenso, pero con una deuda de 70 millones más.
Es que
es brutal y no hay margen de maniobra. O sea, este club o se vende y se invierte, o no hay nada que hacer, porque aunque se mantenga, el año que viene, ¿qué vas a hacer? ¿Subir 7 jugadores del B y recuperar 3 cedidos y fichar 4 libres que cobren 300.000 euros? Es que no podrás hacer otra cosa. Me parece que el panorama es negro si no hay una venta en esta temporada, de verdad.
Ya, pero hay jugadores con contrato en vigor que cobran mucho dinero. ¿Y cómo te lo vas a sacar de en medio?
pues es muy complicado. Es muy complicado porque la rescisión es todo computa al límite salarial, que estás excedido. Yo creo que como 20 millones al menos, ¿no?
No, más. Estás excedido, bueno, como... Yo estoy convencido que el exceso nuestro es de 40 kilos.
Entonces eso significa que el año que viene te mantengas, si no cambia la cosa, los pondrán como el Sevilla. 2 millones lo mínimo, o 3. Entonces, ya me explicarás.
Ya, pero hay una... Ya, lo que pasa es que los jugadores que tienen contrato en vigor están dentro.
Sí, pero
el año que viene, hay 14, porque yo sigo contando a Tejero, que si el equipo no se queda en primera, Tejero no va a seguir. Eso lo tengo clarísimo. Claro. Y son 14. Por lo tanto, esos 14 ya no cuentan para el año que viene.
Pero yo lo que no sé, el mecanismo de la liga, si estás muy excedido el año que viene otra vez excedido, que ¿cuándo se corrige esto? ¿Cuándo te dice la liga? No puedes fichar.
Es que no, igual, es decir, el Español el año que viene, es verdad que la marcha de 14 jugadores, repito, cuento a Tejero, hace que bajen mucho la masa salarial, porque son jugadores que algunos de ellos cobran bastante, como el tema de Cabrera, por ejemplo. Puado ahora tiene un nivel bastante elevado, sin ser de los más elevados, por la renovación que hizo en su momento. Pero claro, nos quedan jugadores como, por ejemplo, bueno, Sergi Gómez tiene un nivel también elevado también, Oliván también, Salvi también, es decir, vamos a bajar mucho. Entonces, la única manera de poder rebajar eso es, independientemente de la venta de un jugador, es si tú, claro, yo no tengo ahora, tendría que hacer el cálculo de lo que los 14 jugadores que se vayan a ir dejan de masa salarial, pero de ahí solo te puedes gastar una cuarta parte, es decir, el 25%. De cada millón que te ahorras, solo te puedes gastar 250.000 euros para ir rebajando el límite salarial, claro.
Es que los que puedes traer son gente que cobre pues 400.000-500.000 euros, otro tipo de perfil muy 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 bajo. O sea, ya, no podrán aspirar a otra cosa.
O subirlo del filial.
Y subirlo, lo que he dicho antes, subirlo del filial, claro.
Si no es imposible, a no ser de que hagas una venta, una ampliación de capital que no sea para pasar deuda de acciones a deuda, o de deuda a acciones, perdón, y no hay nada más, es que no hay otra posibilidad. Si tú consigues vender, por ejemplo, a Joan por 30 millones, ya todo esto te baja la deuda, y a partir de ahí te aumenta el límite salarial, y al aumentar el límite salarial, pues te permite hacer algo más, pero si no... Es imposible, pero estamos hablando de 13 más Tejero, que son 14 jugadores, que el año que viene, teóricamente, no van a estar aquí. A fecha de hoy, ¿eh? Hablo de a fecha de hoy.
No, pero mira qué futuro estáis planteando. O sea, que se vayan, se pueden ir 12, 13, 14 jugadores, pero van a venir jugadores con sueldos no superiores a 500.000-600.000 euros. ¿Qué tipo de jugadores son esos? ¿Qué tipo de jugadores van a querer venir al Español? Aún sabiendo... Y deseando y rezando
que estemos en primera.
Claro, porque como estemos en segunda, ya la situación es crítica, no, lo siguiente, o sea que o hay venta o está muy mal la cosa, ¿eh? Y la gente se tiene que contestar, que no es solo ir a ver los partidos y eso, que también hay que protestar y bueno, no estoy diciendo una vertiente negativa. Si yo quiero disfrutar y animar al equipo, y yo siempre voy con optimismo al campo y aplaudir y eso, pero detrás hay cosas que se están avisando con tiempo, que viene el lobo, y luego va a venir el lobo y todos nos echaremos las manos a la cabeza, ¿sabes?
Ya, pero la gente está avisada. Otra cosa es que se lo quiera creer o no se lo quiera creer.
Exacto. Es que no tiene, y para punto final, no tiene nada que ver. Ahora, como hace 2 años, del último descenso, a nivel económico hablo, es que es mucho peor. Por la falta de patrimonio de venta de jugadores que vendiste por 30 y pico millones el año del descenso, y porque la deuda aumentaba pues 2 temporadas más.
Ya, pero los 30, pero los 30 millones no son reales.
No, claro, son contables, pero no son reales.
Claro, tú tienes que quitarle, tú solo cuenta lo que es la plusvalía, que es lo que de verdad te queda, porque lo demás tienes que pagar. Al equipo que venía, claro. Es que de Montes... Claro, de Montes son 5... No, de Montes te llevas 5 kilos. Sí. De Darder te llevas 2, que ya son 7, más o menos. Y luego los 8... y Simo 5, son 15 kilos, ahí te llevas 15 claro. millones y lo que más lo que te pudiste ahorrar, total 17 millones más o menos de plusvalía. Pero ni con eso...
Se ha evaporado ya todo esto, ¿eh?
Ya, pero ni con eso hemos conseguido salir a flote.
Exacto.
Bueno, pues nada, Pedro, ¿alguna cosa más?
Nada más, que vamos a esperar, todavía quedan 10 días aproximadamente para Montilivi y nada, tranquilidad, que ir comentando las noticias que vayan saliendo y bueno, la realidad es la que es y nada, animar a todos, pues que apoyar mucho a la gente cuando vaya, a los jugadores cuando vayan al campo, al equipo, y que el club queda en una segunda parte dependiendo de sus acciones y de sus fechorías.
Gracias, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Xavi, gracias también.
Venga, gracias, Xavi.
Hasta luego. Las 6:35 nos vamos a Bar Pinocho, al Marcata San Antonio, paradas 18, 19, 20, 21. Ya sabes que Bar Pinocho está abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, al Marcata San Antonio, siempre buscando la clase, la calidad de todos los productos. Bar Pinocho, paradas 18, 19, 20, 21, en el Marcata San Antonio. Una pausa y vamos con Arnau Baqué y con Jorge Larena.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Donde compran los profesionales. Obramat.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Ancor Corporate Finance patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
6:36, saludamos a Arnau Baqué. Arnau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y a Jorge Larena. Jorge, Jorge aún no está. Bueno, Arnau, ahora sí, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Arnau, hablábamos con Pedro, con Xavi, de todo el tema Martín, de lo que ayer explicábamos, de esos famosos papeles que nos llegaron y que fue un disloque económico total, deportivo, de lo que pasó el primer año que bajamos a segunda.
Sí, y ayer te escuché atentamente, tanto en el programa de radio como en el Twitch, porque necesitaba también escucharlo dos veces, ¿sabes? A veces la realidad es tan dura que hasta que no la escuchas dos veces no te haces con ella. Bueno, era algo que más o menos sabíamos, aunque ya nos llevamos algunas sorpresas en lo que comentabas, y que, bueno, que demuestran a las claras el por qué el español, entre otros motivos, está en esa situación. Ha habido un dispendio económico que luego no se ha correspondido en nada con los resultados deportivos, que nos ha llevado al desastre. Entonces es aquello de... Ahora nos lamentamos por ser terriblemente pobres en lo deportivo y no poder invertir, pero cuando hemos tenido dinero tampoco hemos hecho las cosas bien. Así que bueno, que este desastre que se genera en el 2020 va a tardar en recuperarse.
Jorge, ¿qué te pareció a ti lo de ayer?
Hombre, pues yo ayer me quedé fascinado, primero, de que te llegue determinada información y determinadas cosas. Pero segundo es que, claro, ahí el 2020 ya se vio que había gastos enormes y luego no se ha recuperado nada de todo eso. Y tampoco sirvió deportivamente. Pero es que el modelo de gestión del club desde el primer día ha sido un desastre. La cuestión ya no es tanto el dinero que se invierte, sino lo que se hace con él. Entonces, bueno... Ayer me alucinó mucho, francamente. Y así también vemos en qué situación estamos y cómo hemos llegado ahí.
Si es posible, Héctor, ¿puedes bajar a Arnau? Porque no se están dando, está en la calle y está hablando Jorge Larena y parece que no se está diluviando, ¿no?
Eran los pasos de Arnau.
Claro, los que escuchábamos era Arnau. Pero ¿con qué te quedas, Jorge, de todos los datos de ayer? ¿Qué es lo que más te sorprendió?
Bueno, me sorprendió lo de fichar a un lateral, que era el último. Eso me llamó mucho la atención. Pero también lo de los salarios, pienso que se hizo una gestión muy, muy mala porque los salarios eran enormes para un resultado deportivo muy bajo. Y luego, sobre todo, el hecho de que muchos de esos jugadores estaban en venta, pero no se vendieron. Eso me llama la atención, porque claro, si estaban en venta en ese momento, ¿por qué no se pudo vender y se pudo recuperar parte de lo que se había invertido? Eso no lo entiendo. ¿Qué es lo que sucedió para que no se llevara a cabo?
Pues no lo sé, pero está claro, por ejemplo, Arnau, que fichamos a Raúl por 22 kilos y a media temporada ya el club lo quería vender por 25.
No, un absoluto disparate. Yo estoy en la línea que comentaba Jorge. A mí me sorprendieron, por un lado, lo tremendamente elevado de los salarios, que no es que no lo supiera, pero sí que realmente yo estaba pensando que eran un poco más bajos. Me dejó atónito. Y después, incluso ya a modo anecdótico, los nombres que comentabas que se manejaban para sustituir a ciertos jugadores, también para mí algunos de ellos dejaban mucho que desear, lo cual para mí ponía en tela de juicio la labor de la Secretaría Técnica. A mí me dejó muy preocupado todo, ¿no? El escenario, yo creo que a lo mejor tardaremos 15 años en volver a tener una economía deportiva tan potente como la que teníamos en esos momentos, o con la capacidad de poder invertir ese dinero, y creo que hemos desaprovechado una oportunidad, no te diría que histórica, pero una oportunidad muy importante para crecer.
¿Sabes, Arnau, Jorge, lo que de todo, me sorprendieron muchas cosas, ¿no? Sobre todo ese Excel, pero que un representante cobrara 400.000 euros.
Bueno, he visto burradas de estas, Javier.
Pero es alucinante, es decir, sí, entre sí, representantes sí. Y amortizaciones nos íbamos a los 15 millones.
Sí, no, es que comentabas ayer, si no recuerdo mal y si no me corriges, Javier, creo que dijiste que 7 jugadores cobraban en torno a 30 millones, creo que
siete
era, ¿no?
Nos costaban,
sí, perdona, nos costaban.
El coste eran 7 jugadores, el coste era 30 kilos, claro, solo 7 jugadores.
Pero si esos son números de equipo de Champions League, entonces, no se puede sostener por ningún lado un equipo que acaba haciendo ridículo, quedando último y con estas cantidades, eso es absolutamente incomprensible.
Claro, pero es lo que digo, que la inversión no es solo lo importante. Lo importante es la gestión. Y entonces tú puedes tener... Yo siempre digo, hay dos equipos en Europa de dos países, dos equipos de Estado de dos países árabes que tienen muchísimo dinero y la gestión de uno no les dejará nunca ganar la Champions y la gestión del otro sí. Y el dinero que se han gastado será similar. En fin, la gestión es fundamental y lamentablemente Mr. Chen desde el primer día ha tenido una gestión que por mucho dinero que pudiera poner, que lo ha puesto, no ha servido para nada. Entonces, ahora hemos llegado ya a una situación que realmente, como decía Pedro, es que si no se vende yo lo veo muy negro, ¿eh?
No, y luego, Arnau, números de jugadores que nos habían dicho que habían costado menos y que habían costado mucho más.
Sí, Javier, es que ya me voy a un número que es realmente conocido por todos, pero para ponerte un ejemplo, Leandro Cabrera, si no recordamos mal, vino al Español por 9 millones de euros.
No, sí.
9 millones de euros en el mercado de invierno. Como bien comentabas ayer, en verano, dado el descenso, la intención del club era cederlo por la alta ficha. Claro, es un jugador, Leandro Cabrera, que ha pasado por muchos equipos, Hércules, Zaragoza, los filiales del Madrid, del Atlético... fue a Italia un año, Getafe, nadie había pagado más de 1.200.000 euros por él. Y al Español le pagan 9 millones de euros. Estamos hablando de que 7 veces más de lo que habían pagado. Burradas de estas luego se pagan. Esto tiene consecuencias a largo plazo, está claro, a medio y largo plazo, y las ha traído.
Bueno, dejamos el tema de lo de ayer, pero sí que hablamos de ayer también y de lo que hoy muchos medios han publicado, de que lo que comentamos, aunque ya llevamos tiempo hablando del asunto Martín, pero quiero diferenciarlo. Tema Martín, se empieza a saber cosas del por qué Martín se fue. Jorge.
Sí, bueno, hemos supuesto desde el principio que se fue porque tenía una ruptura con el club, con Garza, con Mao, con el club en general.
Ya te digo yo que fue con Garagarza.
Porque cuando en el día que ascendimos, el mismo día, prácticamente en el césped, dejó caer que le habían hecho una oferta que era un insulto para él. Y eso fue algo que me llamó tanto la atención. Y a partir de ahí ya, pues eso, si con Garza hubo la ruptura en el momento que se fue y todo aquello, que yo creo que es un error, porque uno tiene que volver a llegar a acuerdos, uno tiene que saber que puedes equivocarte en la vida con algo en concreto, pero luego se puede rectificar y se puede volver a estar en buenas condiciones. Pero ya asumimos que la cosa iba por ahí. Ahora lo único que espero y desearía es que sea uno de los que estén en la compra del club.
Porque, ojalá. Está, pero vamos a ver.
Ojalá.
Arnau, del tema de la marcha de Martín, lo dicho, se empieza a conocer que le había puesto Gara Garza a la cruz, habían llegado a un acuerdo verbal, se habían dado la mano, y cuando acaba la liga, ni un mensaje, ni una llamada.
Sí, Jorge lo ha apuntado muy bien. Para mí era la crónica de una muerte anunciada, y la gente lo entiende en sentido metafórico, obviamente, pero jugador que justo cuando acabó el partido del ascenso hizo el discurso que tú tantas veces pones en al inicio del Twitch, que me gusta mucho, y luego esas declaraciones que hizo a los medios de comunicación, en los cuales dejaba claro que, entre líneas, que su relación con la directiva o con los directivos o dirección deportiva también, pues era nula. Y hoy ayer lo acabo de expresar, ¿no? Ni una sola llamada. Yo creo que es un error más estratégico del club. El jugador podía no haber continuado, a lo mejor por motivos económicos, pero no haberse dirigido a él, que era para mí el líder del ascenso, con los 22 goles, que ahora lo estamos echando mucho de menos, ha sido un nuevo error estratégico de la directiva del Español.
Yo creo que ellos pensaron, o Gara Garza pensó con el club, bueno, nos ahorramos 3,5 millones, que es lo que cobra el jugador, traemos a 3 jugadores, que no sé si entre los 3 cobran esto, porque posiblemente el Augsburgo, el Tottenham y el Nápoles algo pagan, pero yo estoy convencido que entre los 3 cobran 3,5 millones, entre
pues
los 3 jugadores.
Ahí andaría, porque en información es que el Español, que eso ya la contrastaremos, ha pagado 400.000 euros por la cesión de Cardona al Augsburgo. La ficha de Kedira viniendo de un equipo como el Napoli no debe ser baja, la de Belice en un equipo como Tottenham también debe rondar el 1,000,000 y algo de euros. Yo creo que entre los 3 tranquilamente pueden sumar lo que gana Martín, sí.
Y ninguno de los 3, y de los 3 ha marcado un gol, Jorge.
Sí, entonces, si al final el coste es el mismo, no veo cuál fue la ventaja. Si la opción que se manejaba era librarse de lo que cobraba Martín y al final resulta que traes 3 jugadores que van a sacar el mismo dinero y que no van a marcar ni la décima parte de los goles que marcaba Martín, pues sinceramente no veo, yo veo un error grave, ¿eh? Yo puedo entender el asunto económico, sí, pero si al final resulta que acabas gastándote la misma cantidad, no le veo la explicación, sinceramente, ¿eh?
Yo creo que es un tema más personal a veces que deportivo. Con Gara Garza creo que los temas personales a veces pueden más que los deportivos.
Puede ser, claro. Es que no me cuadra. O sea, yo puedo entender el nivel económico, la situación, la masa salarial, todo este tipo de cosas. Puedes llevarte a que un jugador determinado quiera sacarlo. Pero claro, si luego resulta que los gastos son similares, ¿para qué ha servido? Puede que haya aspecto personal de la ruptura que se produjo en Marbella, claro.
No, seguro. Yo estoy convencido, claro, que Luis le perdonó, pero que Gara Garza nunca se lo perdonó.
Claro.
Estoy convencido.
Que vayamos por ahí. Pero es que además la salida de Martín fue, con la foto, aquello fue una situación de verdad. Un insulto a la emoción de los pericos.
Lo que yo sé de esa foto es que él se la hizo pensando que al final el club le iba a decir algo. Ya. Por eso él va de los primeros a la revisión médica, posiblemente porque le tocara a él, pero él podía haber dicho, no me hagáis una foto porque a lo mejor me voy a ir. Pero él la foto se la hace pensando que el club va a reaccionar. Y el club no reacciona, porque nadie le dice nada. Entonces él va a la ciudad deportiva, se encuentra a Gara Garza y pasa lo que pasa.
No,
que al final se lleva lo que tenía allí con bolsas de basura negra.
En fin.
No, y eso es verídico, ¿eh? Bolsas de basura negra.
Es increíble, pero sí, la verdad es que la gestión del club es día tras día. Y llevamos años.
Pero ¿confías, Arnau, en que Martín al final consiga ser uno de los líderes de la compra?
Confío. Pongo una vela para que eso suceda. La verdad que rezo al santo que sea necesario para que eso suceda, porque por lo menos es una bocanada de aire fresco, alguien a quien conocemos y alguien que, para mí, al menos de modo particular, representa cierta ambición deportiva. Ojalá suceda, Javier.
Jorge, ¿quieres añadir alguna cosa más? Porque queremos también hablar de secciones, porque es un tema importante también después de este fin de semana.
Pues no, yo acompañaría a Arnau a poner la vela, porque es un Martín es una persona que puede gestionar bien un club, porque lo conoce y porque el nivel económico también lo gestiona bien en su aspecto.
Y pues nada, Jorge, que a ver si nos vemos, porque la lluvia hoy ha impedido que nos viéramos también. El destino, sí, como dices tú, el destino.
El destino se está oponiendo a nuestro encuentro, pero ya llegará.
Seguro. Gracias, Jorge.
Un saludo, un abrazo.
Hasta luego. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus realiza un estudio de la cartera de seguros sin compromiso, analizando coberturas, precios y compañías y buscando siempre la mejor alternativa, porque la protección es fundamental. No hay mejor inversión que un buen seguro. Rombus es garantía perica. 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus. Una pausa y hablamos de secciones.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Arnau, vamos a hablar de secciones. Le dedicaban la primera estrella a Isidre Aspiga, porque sé que he hablado con él hoy, sé que está pasando un momento difícil.
Sí,
llevo un año complicado, y Isidre, y yo me gustaría un día, podría decir algo, pero que no quiero decirlo, sinceramente. Vale. No, prefiero no hacerlo hoy. Pero me está doliendo mucho lo que os están haciendo. Me duele mucho.
Bueno, un día supongo que lo contarás, Javier. Está siendo una temporada muy dura, muy dura. Y seguramente la gente dirá, ostras, cada año repites lo mismo. Pero, sinceramente, cada temporada está siendo aún más difícil. Y esta temporada también se nos está juntando que, sobre todo en el plano de Isidra, que no nos están saliendo las cosas. Eso es una realidad que ahora hay que revertir como sea, ¿no? Que ya estamos intentando meter todos los medios para revertirla.
Hablamos sobre todo del tema básquet, que sí, los dos equipos van últimos. ¿Qué se va a hacer, Arnau, después de estas últimas derrotas?
Bueno, yo te diferenciaría entre cada sección, que aunque el resultado en la clasificación está siendo el mismo, creo que son circunstancias diferentes. En femenino ahora ya son 7 partidos. Creo que tenemos un déficit importante en el juego interior. Estamos mirando ya a poder incorporar ya desde hace un par de semanas 2 jugadoras, aunque nunca es fácil en estas categorías, que refuercen el juego interior y empezar a sumar victorias. En el masculino no nos planteamos el tema de fichaje, sino de recuperar gente que tenemos. Este fin de semana pudimos recuperar al menos 2 piezas creo que esta semana pues podemos recuperar una más, al menos. Y lo malo, por ejemplo, del masculino es que el equipo no juega mal, pero tiene ciertos momentos. El día del Rusev fue el primer cuarto y el día del Manresa fue el último, en los que tiene una desconexión que en estas categorías te cuesta el partido. Es decir, el otro día Manresa, para mí hicimos 30, 32 minutos de un 7, 7 y medio, y a partir de ahí hubo un apagón un poco incomprensible cuando el Manresa, con mucho acierto, se puso 7-8 arriba, en el que ya nos precipitamos y salimos del partido en defensa.
Claro, yo creo, Arnau, con perdón, que pesa el hecho de no haber ganado ningún partido ya, que empieza...
Está pesando, Javier, piensa que es un equipo probablemente el más joven de la categoría junto a los filiales, ¿no? Tenemos chavales, pues eso, el más veterano tiene 26 años y aún no ha debutado, ¿no? Por motivos de papeles. Está pesando. El equipo, ya te digo, no jugó mal en Manresa. Yo vi un equipo un poco lo que había visto en la Liga Catalana, pero el último cuarto hubo un partido de 33-17. Es decir, se juntó el gran acierto al Manresa, que tiene jugadores de mucha calidad, con una mala defensa nuestra y precipitación en ataque. Bueno, este fin de semana hay un partido que hay que ganar sí o sí contra un rival muy directo, que es el cuarto de Huerva, de Aragón. Ya hay que sumar urgentemente victorias, y en femenino pues tres cuartos de lo mismo.
El hockey, primera victoria, como era de esperar, después de pasar el Tourmalet, victoria ante Dominicos, este fin de semana ante el Oviedo. Es decir, creo que sabíamos todos un poco lo que podía pasar en las tres primeras jornadas, pero que luego había que demostrar ante Dominicos que somos superiores.
Bueno, es una buena comparación la que has hecho, ¿no? Pues un buen análisis, mejor dicho, y es lo que yo también pensaba en el básquet, ¿no? Que después de las tres primeras jornadas, que eran muy complicadas, pues seguramente levantaríamos cabeza. En básquet no ha sido así, en hockey sí. Una pista que nunca es sencilla, la del Dominicos, porque tienes que hacer el viaje, jugar, todo. Este fin de semana recibimos al Oviedo, ojalá fueran tres puntos más, y yo creo que empezaremos a encauzar la clasificación. El equipo tiene talento, tiene buenos jugadores, y va a ir hacia adelante.
En boli, el femenino empieza ya a coger ritmo de crucero, y el masculino sí que ahí pinchó un poquito.
Sí, el femenino muy bien, lleva 5 victorias seguidas tras las 2 primeras derrotas iniciales, ha cogido 5 victorias, además 4 de ellas por 3 puntos. El otro día ante 2 rivales directos que estaban justo por encima de nuestro, como son el Sabadell y el Tenerife La Laguna. Estamos en un muy buen momento de forma, a ver si podemos consolidarlo con una victoria este fin de semana con el Hospitalet, que es un rival que ha bajado este año de Superliga 2, aunque no ha empezado especialmente bien. Masculino, bueno, no está haciendo una mala temporada tampoco, es verdad que tuvimos 2 derrotas, una en Portul 3-2, en la que sumamos un punto, y otra con el Hospitalet de 3-0, sí es verdad que perdimos con los Edge por 2 puntos, o el último por 3, pero bueno, no estoy descontento con la adaptación a la categoría que está teniendo el equipo, pero sí es verdad que podríamos tener algún punto más.
¿En balonmano ha llegado la primera derrota?
Sí, un partido muy extraño, yo creo un partido en que estuvimos bien, llegamos a remontar 6 goles de diferencia, ponernos 22-22 la segunda parte, y a partir de ahí hubo un apagón un poco incomprensible que nos llevó a perder claramente de 9 goles. Bueno, quiero considerar que es un tropiezo, que es un accidente, y el equipo yo lo sigo viendo en buena dinámica, y creo que el equipo va a ir para arriba, va a mantener los puestos de lucha por el ascenso.
Y en fútbol sala, un empate y una victoria.
Sí, una victoria del femenino.
¿Femenino?
Que es la segunda de la temporada, en 3 partidos. Las chicas pues siempre están en esta categoría en media tabla alta, más bien luchando por ascender. Y el masculino fue un empate en un partido muy reñido, también contra un muy buen rival de la parte alta. Yo estoy bastante contento con la dinámica del masculino. Este año pues yo creo que ha mejorado, se está viendo un equipo más ofensivo. Y bueno, estoy francamente contento. A mí realmente lo que me preocupa ahora, como bien sabes, es el baloncesto, es una dinámica claramente negativa. Los demás pues con sus más y sus menos, unos mejor, otros con algún problema mayor, pero todo el mundo está más o menos en rumbo, ¿no? El baloncesto sí que es verdad que tenemos que cortar esta racha como sea, porque si no nos vamos a complicar muy mucho para final de temporada, no nos engañemos.
Gracias, Arnau. Y lo que ya lo diré un día, pero no, el club está perdiendo una oportunidad muy grande de hacer algo grande, y lo digo así de claro.
Así es, Javier.
Gracias, Arnau. Un abrazo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a la tertulia de hoy de Tiempo de Español, de este programa 5564. Gracias a nuestro compañero Héctor García en los mandos técnicos. Mañana volvemos a partir de las 6 en Tiempo de Español. En otra semana sin liga, pero con noticias siempre del Real Club Deportivo Español. Con Estrella Damm, como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices. You wanna know.